RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ni Scholes, ni West Coast, ni ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente, ni Scholes ni West Coast, tengo lo suficiente.
Ama Silva, ama Keira, ama Yulia Kunchi, Gina Yulia Risu, Kinka Yulia Risu, Yulia Risu.
Bienvenida a toda la audiencia que, como siempre, nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Costa, quien les habla, y Daniel Olivera, profesor de la especialización en Educación, Cultura y Política.
Saludos, Cecilia, y muchos saludos a todas las personas que nos acompañan y nos escuchan el día de hoy.
Continuamos con la nueva temporada de la serie radial de la especialización en Educación, Cultura y Política, Educar para la Paz.
Hoy, a petición de nuestra entrevistada, iniciamos con la canción Hasta la Raíz, del proyecto de Cruz Roja y de Praying for Change, como un homenaje a las víctimas y familias de personas desaparecidas, entre otras causas por conflictos armados.
El tema de hoy se relaciona con arte, memoria histórica y construcción de paz. Para su desarrollo, nos acompaña en nuestra mesa virtual de invitados la maestra Marcela Peña. Ella es profesional en filosofía de la Universidad del Quindío, es magíster en educación y cultura de paz de la Universidad Surcolombiana, doctoranda en ciencias sociales, niñez y juventud de CINDE y la Universidad de Manizales, artista en el ámbito de la danza y el performance, actualmente vinculada a la Secretaría de Educación Departamental del Quindío como maestra de la IER, Laurel, en Quimbaya. Entonces, un saludo a nuestra querida invitada, la profesora Marcela Peña.
Bienvenida, Marcela.
Hola, Daniel, Cecilia, y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Es para mí muy grato poder compartir con ustedes unas reflexiones. Entonces, muchas gracias.
Marcela, pues un gusto tenerte en este espacio de radio, pues desde el que construimos y apoyamos iniciativas de paz. Marcela, para comenzar con las preguntas, hemos escuchado tu perfil profesional y nos gustaría que nos contaras de toda esa trayectoria que tienes y que hemos tenido que sintetizar de alguna forma. ¿Qué líneas de trabajo has venido realizando y algún ejemplo de proyectos e iniciativas de construcción de paz relacionadas con esas líneas?
Claro que sí. Bueno, siempre me ha acompañado una sensibilidad desde el arte y estoy convencida que el arte apoya la construcción, pues, de una convivencia más armónica, a la construcción de paz en general. En ese sentido, pues, los escenarios de los cuales he podido participar he tenido un fuerte componente artístico. Y en el campo, pues, de la investigación y en el campo académico, las líneas de trabajo que he desarrollado tienen que ver con emociones políticas, con cómo las emociones inciden en la política, un trabajo muy interesante y muy profundo desde la memoria histórica y la memoria del pasado reciente, la educación para la paz desde el arte y también como la idea de que existe la posibilidad de construir cultura de paz. Entonces, pensar esto como un proceso que se hace en un contexto continuas de diferentes manifestaciones estéticas.
¿Y algún proyecto significativo que lo puedas relacionar con esas líneas?
Claro, claro que sí. Bueno, yo fui maestra durante 5 años de una institución educativa que se llama Salén, en el municipio de Isnos, a sur del Huila. Allá tuvimos un proceso bellísimo que se denominó Caminando hacia una cultura de paz. Esta fue presentada y trabajada como una experiencia pedagógica significativa y teníamos tres componentes importantes ahí. Uno era el currículo de Cátedra de Paz. Allí lo hicimos desde la idea de la ética y transversalizamos pues temas referidos a la construcción de paz, resolución de conflictos, éticas comunicativas, qué es la paz, qué es la cultura de paz, qué es el perdón, cuáles son como los problemas del conflicto armado en Colombia. Y también trabajamos fuertemente con los estudiantes de décimo en memoria histórica, y ese sería el segundo componente. Allí fue muy bello porque empezamos pues con la caja de herramientas propuesta por el Centro de Memoria Histórica, pero finalmente, además de abordar estos casos emblemáticos, empezamos a hacer un proceso de investigación de memoria local con los estudiantes. Entonces fue muy bello allí porque los estudiantes hacían investigación, iban a sus territorios, hablaban con sus mayores, indagaron en clave de paz y en clave de violencia. Eso nos permitió pues como comprender un poco el territorio, hacer un museo de la memoria local y devolver a la comunidad lo que los niños encontraron. Ese pues muy, muy bello, yo creo que muy valioso y creo que son experiencias vitales. Y el último de los tres componentes, el arte, que como les decía, por derecho propio considero que es fundamental y vital en estos procesos. Y allí hacíamos algo que llamábamos anualmente un super evento grande, se llamaba Jornadas por la Vida y la Convivencia Armónica. Allí invitábamos pues a toda la comunidad educativa, maestros, estudiantes, padres de familia, a participar de estas jornadas en torno a un tema, ¿sí? Y a través del arte, entonces hacíamos la reflexión, hacíamos compartires, hacíamos unas grandes jornadas que nos permitían, digamos, como transformar esos entornos violentos y propiciar dinámicas de construcción de cultura de paz desde el arte.
Bueno, profe Marcela, tocando la línea transversal de memoria histórica, ¿cuál consideras que es el aporte de la pedagogía de la memoria histórica para los procesos de transformación en contextos como en los que se ha trabajado o trabajas en la actualidad? ¿Se observan cambios en la forma de tratar algunos hechos traumáticos en los estudiantes?
Yo considero que es fundamental el trabajo de la memoria, del estudio, de la pedagogía de la memoria. Digamos que hay una idea de que la memoria está vinculada a la construcción de paz, porque a través de la memoria puedo comprender lo sucedido. Sí, es decir, hay una necesidad de comprender qué pasó, cuáles fueron esas circunstancias o esas condiciones que permitieron que pasaran las situaciones y qué hacemos para que eso no se repita en una perspectiva pues como de hechos atroces o de hechos violentos como los que ha caracterizado el conflicto armado en Colombia. Sí, en ese sentido considero que es absolutamente importante promover dinámicas de construcción de paz desde la memoria, y considero también que sí hay un gran aporte en transformar la percepción de los estudiantes frente a lo ocurrido. Usualmente uno habla de estas situaciones y uno piensa que son cosas aisladas, que son cosas que le pasó a otro, que son situaciones que no le competen a uno, incluso a veces se piensan como irreales. Considero que el estudio de la violencia lo que permite es como tener una actitud más empática frente a las víctimas. Incluso cuando se trabajan estos procesos de memoria, se acude a la idea de que desde lo pedagógico se hace un ejercicio de reparación simbólica. En ese sentido, pues uno a través de la enseñanza de la memoria, a través de propiciar escenarios de reflexión para tratar la memoria, pues entonces uno está también de alguna manera promoviendo la dignificación de las víctimas, aportando a la verdad, aportando pues como a la reconstrucción o a la comprensión de eso vivido, con la idea pues de transformarlo, con la idea de que construyamos sociedades más armónicas y más respetuosas de la diversidad, más respetuosas del otro, más respetuosas de la vida. En ese sentido sí pienso que un trabajo en memoria histórica es fundamental desde la pedagogía de la memoria.
Ok, Marcela, muchas gracias. Bueno, vamos un poco al ámbito del arte. John Paul Lederach, uno de los autores más importantes en transformación de conflictos y construcción de paz, en una entrevista mencionaba el arte como esa capacidad de imaginar lo que en este momento no existe, pero poco a poco se va desarrollando, más o menos, ¿no? Lo hacía refiriéndose a la construcción de paz como un proceso artístico más que burocrático. ¿Qué opinas de eso que menciona Ledera sobre el arte y la construcción de paz?
Absolutamente convencida, de acuerdo. Es que la paz no puede provenir de otro, no puede provenir de una legislación, de una persona, de una institución, de una entidad superior, no, jamás en la vida. La paz implica una construcción constante en la que nos vemos implicados los seres humanos, ¿sí? Y también partiendo de la idea de que somos seres sensibles y de que desde el arte podemos trabajar desde la subjetividad, desde las sensibilidades, desde la imaginación. Considero que el arte es, no sé si llamarlo herramienta, más bien posibilidad de aportar a esa construcción de una interacción más armónica con los otros. Por experiencia propia, el trabajo con el arte ha sido uno de los elementos más importantes en mi vida, tanto en mi vida personal como artista, como en mi vida laboral, como desde la convicción con los estudiantes, porque con ellos promovíamos estas dinámicas creativas de que lo puedas pensar de otra manera, de que lo puedas crear de otra manera, que te atrevas a imaginar un mundo posible diferente. Y eso pues toca la sensibilidad del artista, de quien lo está asumiendo, de quien está haciendo la obra, pero también toca al otro, al que lo ve, al que lo siente, al que se toca, al que se encuentra con esa manifestación estética. Entonces estoy de acuerdo con el planteamiento y creo que es necesario continuar promoviendo estos procesos de arte. Y así como anécdota, yo recuerdo que cuando llegué a esta institución educativa no había muchos escenarios de arte y realmente el proceso de construcción de paz lo empezamos por ahí, como ay, qué tal si hacemos unas actividades artísticas para propiciar un ambiente agradable, para que los niños puedan pensar unas cosas distintas, para transformar esas dinámicas violentas cotidianas y para que pensemos nuestra realidad desde otras ópticas, desde las sensibilidades y las emociones. Y creo que eso fue un éxito porque eso permitió, digamos, que viabilizar un proceso que involucró a toda la comunidad.
Bueno, en este punto tenemos que ir a una pausa institucional en Cibersofía, pero ya regresamos y continuaremos hablando con la profesora Marcela. Ya regresamos.
Considero que esta especialización me ha permitido crecer y desarrollar competencias a nivel profesional. Hoy en día me desempeño como asesor para grupos étnicos, indígenas y afrocolombianos en la construcción de modelos educativos propios de sus contextos, asociados a su cultura. Es decir, hacemos etnoeducación desde un acompañamiento personalizado a las comunidades indígenas y afrocolombianas.
Seguiremos con esta interesante entrevista en el siguiente segmento, pero antes vamos a presentar una nueva sección en Cibersofía llamada Vox Populi, en la que docentes, estudiantes y egresados de la UNAD nos dan su opinión a través de la siguiente pregunta orientadora que hicimos, y es, ¿qué papel puede cumplir el arte en el proceso de construcción de paz?
Nie gnoili takiego Hitlera za młodu, gdzie chciał być artystą, akwarelistą, czy jakoś tak, no tym, co akwarelami maluje, daliby mu szansę i pozwolili się rozwijać, to pewnie poszedłby w malarstwo, a nie w wojskowość i w politykę. I świat by wyglądał całkowicie inaczej.
Bueno, según lo que dice él, la respuesta es muy simple. ¿Cuál influencia tiene el arte? Cuando Hitler era joven, quería entrar a la Academia de Arte. Si le hubieran dado una posibilidad de desarrollarse y de desarrollar sus habilidades de pintar, él hubiera terminado como pintor y no como un militar político, y el mundo se hubiera visto diferente. Dann wir werden die Frage auf Deutsch stellen. Wie kann Kunst den Friedensprozess beeinflussen?
Also wie kann Art den Friedensprozess beeinflussen? Die Art kann uns eine neue Perspektive auf sich selbst, soziale Aspekte und neue Perspektive eröffnen. Das heißt, man kann mehr Empathie dadurch entwickeln und man kann einfach manche Sachen anfangen neu zu sehen und dadurch sich besser an der Sachen verstehen, sich besser in andere Leute einversetzen, toleranter sein und ja, besseres Verständnis für die Einsichten anderer Menschen entwickeln. Und dadurch kann einfach ein Friedensprozess sich entwickeln oder einfach eine friedliche Einstellung der Leute.
Bueno, ¿cómo puede el arte influenciar en el proceso de la construcción de paz? El arte puede darnos una nueva perspectiva de nosotros mismos sobre los aspectos sociales y tener nuevas perspectivas. Quiere decir que se puede desarrollar más empatía con el arte y uno puede comenzar a ver cosas desde otra perspectiva. Se puede comprender más otras cosas y entender más el punto de vista de otros, siendo tolerantes y si mejor entendiendo hacia los demás y mejor entendimiento hacia los demás. Por esto se desarrollan actitudes más.
Hi, I want to ask you a question. What role can art play in process of peace building?
How does art influence the peace process? This is an issue that can be considered on many levels. I will focus only on literature. The authors of the books leave a testimony of history, and the readers ensure that history is not forgotten and has an impact on current events. An example is Gabriel Garcia Marquez, who has received the Nobel Prize for novels and stories in which fantasy and realism merge into a complex world of poetry, reflecting the life and conflicts of the entire continent.
Bueno, ¿qué papel puede cumplir el arte en el proceso de construcción de paz? Según lo que ella nos dice, es un problema que puede ser considerado desde diferentes niveles. Me voy a enfocar solo en la literatura. Los autores de los libros dejaron un testimonio y los lectores se aseguraron de que la historia no se olvidara y que tuviera un impacto en eventos actuales. Un ejemplo es Gabriel García Márquez, quien recibió el premio Nobel para las novelas, historias y en donde la fantasía y el realismo se contemplan en un mundo complejo de poesía, reflejan la vida y los conflictos.
Un carpintero va a ejecutar una obra de arte. Necesita en sí mismo pues ciertos conocimientos, cierta concentración y ciertas herramientas para terminar su trabajo, para esculpir esa obra que él va a realizar. Y creo que eso es el arte. El arte es el conocimiento, el arte es las herramientas, y dependiendo el valor que nosotros le demos al arte, o tenemos herramientas poco torpes o herramientas fluidas, importantes. Y el arte en sí mismo no es solo las herramientas, es el conocimiento que tiene la persona para llevar a cabo esa obra que debe realizar. La paz en sí misma es una obra, y para llegar a ella se necesita desempeñar, y aquí es donde entra el arte. Creo que no lo podemos dejar por un lado, pero también va a depender del uso en sí mismo que interpretemos nosotros como arte.
Continuamos hablando con Marcela Peña. Me voy a permitir tocar un tema sensible, pero al que no podemos ser indiferentes. Hemos visto la estigmatización de algunos grupos políticos y personas hacia una docente por haber trabajado en su clase de noveno un tema relacionado con falsos positivos. Algo que personalmente no solo me parece acertado dentro de los estándares del Ministerio de Educación y de la legislación educativa que se establece en el marco del Acuerdo de Paz, sino que me parece fundamental y bien planteado, tocando puntos de responsabilidades dentro del Estado, como un actor en el conflicto armado. Saramago decía algo así como que somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. Para ir al grano, Marcela, ¿qué papel ha de cumplir el maestro, el profesor, en esta disputa por la memoria y las responsabilidades en Colombia?
Gracias, Daniel. Pues yo estoy convencida de que el maestro también es un actor político y tiene una responsabilidad política, y parte de esa responsabilidad es también comprender lo vivido. Indudablemente, si uno no comprende lo que pasó, pues no va a tener elementos para tomar mejores decisiones en este momento. Entonces, acudiendo pues como a este ejemplo de la profesora, yo considero que es necesario. Eso hay que hacerlo, tenemos que abordar ese tipo de reflexiones en clase y tenemos que explorar también como esas posibilidades de comprender lo vivido, porque no podemos ser ajenos a una larga historia de conflicto que ha vivido el país, no podemos ser ajenos a esa pretensión de invisibilizar y de negar lo ocurrido, y no podemos ser ajenos a que eso que pasó pues incide en esto que estamos viviendo hoy en día. En ese sentido, quienes nos dedicamos a la educación tenemos esta responsabilidad y debemos utilizar o hacer del escenario de clase un escenario de debate político, un escenario en el cual podamos abordar este tipo de temas, un escenario en el cual podamos conversar con nuestros estudiantes acerca de lo que ocurrió y acerca de lo que pasa. Es decir, no solamente podemos y tenemos que enseñar lo que aparece en los estándares, sino que también más desde estas áreas afines a las humanidades y a las ciencias sociales, tenemos que propiciar esa reflexión crítica. Por eso, digamos que le apostamos a estos procesos de pedagogías, de la memoria, por eso también estamos convencidos que la Cátedra de Paz, más que ser una herramienta institucional, es una posibilidad de tener un escenario para pensarnos cómo podemos coexistir juntos y cómo podemos como transformar esas prácticas violentas históricas que han estado presentes en nuestro país para propiciar dinámicas de interacción más armónicas. Creo que el trabajo de la profesora fue ese excelente. Mi trabajo también, digamos, va en esa línea, no de direccionar, como trataban de decir, que están, ¿cómo era la palabra? Que están adoctrinando. No, todo lo contrario, justamente es que el escenario debe ser un espacio, el escenario de la clase debe ser un espacio para pensar críticamente aquello que nos pasa. En ese sentido, totalmente válido y necesario continuar con ese tipo de ejercicios, y también es apelar al derecho a la verdad y lo que decíamos ahora con el trabajo de la memoria, el derecho a dignificar a las víctimas y reconocer qué fue lo vivido.
En este punto ya nos toca ir cerrando con las preguntas, profe Marcela, pero antes de finalizar solemos proponerle a nuestros invitados un breve espacio de reflexión. Marcela, nos gustaría que nos dejaras concretamente una última reflexión sobre la importancia de fortalecer procesos de memoria histórica como estrategias de construcción de paz en Colombia.
Bueno, muchas gracias. En la Universidad Surcolombiana tenemos, pues ahorita estamos desarrollando un proyecto muy bello con la Maestría de Educación y Cultura de Paz, y allí se están haciendo unos procesos de investigación acerca de museos vivos. Allí pues hay una perspectiva muy bella de eso, de pensar el museo vivo como una herramienta pedagógica para comprender lo vivido. Allí, digamos, apelamos a un concepto que es la memoria del pasado reciente, y es para aclarar que no estamos hablando de cualquier memoria, no es el recuerdo que tengo de lo que me pasó, que me pareció importante, que eso es, digamos, una memoria individual, sino también es un tipo de memoria que reconoce que hubo hechos atroces, que hubo situaciones que vulneraron a las víctimas. Entonces, eso hay que trabajarlo, hay que abordarlo. Pero mi reflexión va encaminada a que no solamente es recordar las atrocidades, porque sería una memoria muy triste y muy dolorosa, sino también como reivindicar o retomar esa memoria de las resistencias y de las luchas que permiten que, a pesar de las atrocidades y las vulneraciones que han vivido muchas personas y poblaciones, pues podamos continuar apostando a una forma de interactuar distinto. La pedagogía de la memoria a mí me parece fundamental y creo que de verdad desde los escenarios educativos podemos aportar a esa construcción de ciudadanía activa de nuestros estudiantes, que sean capaces de comprender el conflicto y los problemas, pero también que sean capaces de plantear una ciudadanía activa, de reconocerse como ciudadanos, de reconocerse también partícipes de tanto de esas situaciones que han generado vulneración de derechos, pero también de resistencias y también de formas distintas de solucionar los problemas. En ese sentido, mi reflexión sería como el reconocimiento al papel que tenemos como a reconocer el papel político que como maestros debemos propiciar en los escenarios de clase, de reflexión frente a aquello que ocurre en este país en términos de la historia, tanto del conflicto armado como de las resistencias.
Pues con esta reflexión fundamental que anotamos, nos toca ir cerrando la entrevista, pero esperen que todavía no termina el programa.
Así es, porque la anterior cortinilla indica que en Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura a propósito de nuestro tema del día, queremos recomendarle a nuestros oyentes un libro y qué mejor que en palabras de nuestra invitada para que nos lo sugiera. Así que, Marcela.
Claro que sí, muchas gracias, Cecilia. Como les contaba ahorita, existe un trabajo muy bello que se llama Los trabajos de la memoria de Elizabeth Jelin. Yo pienso que este es uno de los documentos fundamentales para comprender un poco el concepto de la memoria. Ella es argentina y hace unos grandes aportes, incluso una de las reflexiones es de qué hablamos cuando hablamos de memoria. Sí, porque a veces son conceptos que se utilizan indistintamente como memoria de cualquier cosa, pero me gusta este trabajo de ella. Ella acude mucho a abordar a Riquer y se enfoca, como les comentaba hace un rato, en el concepto de memoria del pasado reciente y es reconocer esa memoria de los hechos atroces que debemos comprender también, de explorar la memoria y los silencios, de explorar la memoria y las emociones. En ese sentido, considero que este es un libro fundamental para comprender de qué hablamos cuando hablamos de memoria.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. En este programa de hoy nos vamos para Gambia. La canción que escuchan, llamada así como el país de Gambia, es de Sona Yobarte, la primera mujer que se ha dedicado profesionalmente a tocar el kora, un arpa africana de 21 cuerdas. Dentro de una tradición masculina que se remonta a más de 7 siglos. Una artista de raíces africanas nacida en Londres, que en su música se escucha esa mezcla de la herencia africana y su educación musical londinense. Estimada Marcela, pues como siempre agradezco tu disposición. Ha sido un placer que nos hayas acompañado en este pequeño pero importante espacio de la serie radial Educar para la Paz. Muchas gracias y nos seguiremos encontrando por los caminos de la paz en Colombia.
Muchas gracias, Daniel, Cecilia y a todos quienes nos escucharon hoy y nos hacemos sensibles con este tipo de temas que nos convocan. Y sí, así es, nos seguiremos encontrando porque estos trabajos de memoria y de construcción de paz pues implican al otro, implican el encuentro, implica nos aportemos también para fortalecer todos estos procesos que desarrollamos en diferentes escenarios.
Gracias, Marcela. Gracias, profe Marcela. Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos siguieran por Facebook a través de Cibersofía UNAD y no olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.
Lo que nos queda, hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo. No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden...
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.